Y finalmente, Pedro recibió la sanidad específica y fue totalmente sanado y restaurado. Al llegar al capítulo 2 de Hechos, no solo estaba vivo y había sido vivificado, sino que estaba fortalecido. Era fuerte no solo en vida, sino que también era fuerte al ver, al oír y al hablar.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Marcos. Y en el mensaje de esta ocasión, veremos que en nuestra experiencia espiritual debemos ser sanados tanto de manera general como de manera específica. Durante los últimos programas, hemos visto que el Evangelio de Marcos es la biografía de una persona, el Señor Jesucristo, quien vivió conforme a la economía neotestamentaria de Dios. Y para poder comprender esta biografía, necesitamos darnos cuenta que cada evento relatado en ella tiene un significado específico. Gracias al Señor que tenemos las demás epístolas del Nuevo Testamento, en especial las epístolas de Pablo, para poder interpretar en forma apropiada cada uno de esos eventos. Así que continuamos estudiando este tema tan crucial que hemos titulado Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y la cumple. Y hemos invitado una vez más a Antonio Hernández para cubrir algunos eventos significativos del Evangelio de Marcos, los cuales nos ayudarán a comprender la economía neotestamentaria de Dios. Antonio, muchas gracias por acompañarnos.
Es muy bueno estar aquí, Víctor. Este Evangelio nos habla acerca de Jesús como el Salvador esclavo, quien llevó a cabo fielmente la obra de Dios en la tierra. Para llevar a cabo su ministerio evangélico, él tuvo que enseñar la palabra de Dios a las personas y otras veces tuvo que llevar a cabo ciertos actos milagrosos para sanar a las personas. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, es muy fácil que nos quedemos contemplando las cosas físicas que hizo el Señor Jesús, pero lo más difícil es ver las cosas que están en otra esfera, es decir, en la esfera espiritual. De hecho, todas las cosas físicas que el Señor llevó a cabo tienen un significado espiritual y tienen una aplicación a nuestra vida espiritual. Esto significa que están relacionadas con la economía de Dios, la cual no está en la esfera física, sino en la esfera espiritual. Necesitamos que el Señor nos ilumine para que podamos ver el significado espiritual que hay detrás de las cosas que hizo el Señor en la esfera física.
Antonio, estoy completamente de acuerdo con usted. Oramos para que el Señor nos ilumine en estos programas. Y antes de ir a la primera sección del mensaje, quisiera hacer un breve resumen del libro de Marcos. En los primeros 3 capítulos, el Señor Jesús sanó a las personas de una manera general. Y la carga de Witness Lee en este mensaje consiste en hablar acerca de cómo el Señor, en los capítulos 7, 8 y 9, sanó a las personas de manera específica. Esta sanación específica tiene un significado espiritual muy importante. Por tanto, recomiendo a los que escuchan este mensaje que permanezcan hasta el final para que conozcan estos significados y vean cómo pueden ser aplicados a su situación personal. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
First three chapters.
En los primeros 3 capítulos.
In this Mark Gospel,
del Evangelio de Marcos.
He healed one who was
el Señor sanó a una mujer, a la suegra de Pedro, que tenía fiebre. El segundo caso fue un leproso. El tercer caso fue un paralítico. Y el cuarto caso fue la sanidad de un hombre que tenía una mano seca. Estos son los 4 casos de sanidades que se nos presentan en los primeros 3 capítulos de Marcos. Ahora, cuando leemos estos casos, ¿qué vemos? Estos casos describen la condición espiritual en la que nos encontrábamos usted y yo antes de ser salvos. ¿No éramos personas enfermas con fiebre? Hoy en día todos los seres humanos tienen esta enfermedad de fiebre. Y también nosotros éramos leprosos, inmundos, sucios. Estábamos contaminados, éramos paralíticos, impotentes. Y además, ¿acaso no teníamos una mano seca que nos impedía obrar? Estábamos incapacitados, no podíamos andar con Dios. Así que, desde el punto de vista de Dios, yo era un paralítico, estaba paralizado. Y todos éramos así. Y la mano seca, que no podíamos trabajar para Dios. Así que todos éramos estos casos, con fiebre, leprosos, impotentes, sin poder andar, no podíamos trabajar. Así éramos usted y yo. ¿No es este su caso? ¿No les parece que todos nosotros éramos así?
Pues bien, Antonio, antes de decir cualquier cosa, quisiera contestar la pregunta que hizo el hermano Lee. Yo sí era esa clase de persona. En nuestra condición natural teníamos fiebre, éramos leprosos, inmundos, sucios, estábamos contaminados, paralíticos, impotentes y teníamos una mano seca que nos impedía obrar. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
Estas enfermedades que acabamos de escuchar describen nuestra condición antes de ser salvos. Éramos personas con fiebre. Cuando una persona tiene fiebre, es porque su temperatura está muy elevada. Si observamos la manera como vivíamos, o incluso la manera como viven los jóvenes hoy día, ¿acaso no estábamos enfermos y teníamos fiebre? Los jóvenes tienen fiebre por muchas cosas del mundo y buscan otros placeres aparte del Señor. El mundo actualmente es maligno, está contaminado, está corrupto. Eso es como la lepra. Una persona que está leprosa es una persona contaminada. Si la tocamos, inmediatamente somos contaminados. Eso éramos nosotros antes de ser salvos. El apóstol Pablo habla acerca de esto en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, en los versículos 9 y 10. Estos versículos describen la clase de personas malignas, contaminadas y corruptas que no heredarán el reino de Dios. Pero continúa diciendo así en el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esa era nuestra condición antes de ser salvos. Pero cuando creímos en el Señor, fuimos lavados, fuimos santificados y justificados de muchas cosas sucias. También éramos paralíticos, lo que básicamente se refiere a una persona que no puede caminar. Antes de ser salvos, no podíamos caminar con Dios. Estábamos paralizados. También teníamos una mano seca, lo cual indica que nuestra capacidad para laborar era nula. No había manera de llevar a cabo la obra del Señor porque nuestra mano estaba seca. Al creer en el Señor Jesús, al ser regenerados e iluminados por Él, fuimos liberados de esas enfermedades generales y llegamos a ser personas normales para el propósito del Señor. Esta es una maravillosa descripción de lo que hace la salvación inicial en los creyentes que creen en el Señor Jesús.
Gracias, Antonio. Qué gran misericordia que cuando creímos en el Señor Jesús, fuimos lavados, santificados y justificados de muchas cosas sucias. Cuando yo llegué a la escuela secundaria, mi hermano mayor recibió al Señor y me predicó el Evangelio. Me dijo, necesitas recibir al Señor Jesús y llegar a ser cristiano. Luego me leyó los versículos de Juan capítulo 3, donde dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces, comencé a considerar lo que él me había dicho y experimenté un nuevo nacimiento de manera práctica. Después que escuché a mi hermano y recibí al Señor, fui avivado y empecé a comprender las cosas espirituales. A partir de ese momento, las cosas cambiaron para mí. ¿Qué le parece?
Ese es un testimonio muy práctico, Víctor. Cuando la vida divina, la cual es el propio Cristo, entra en nosotros, nos sana de todas nuestras dolencias, nos sana de todas nuestras enfermedades y somos avivados. Eso produce un profundo cambio subjetivo en nuestro ser.
Ser sanados de manera general de nuestras enfermedades y ser avivados es el enfoque de los primeros tres capítulos de Marcos. Ahora necesitamos avanzar a la sanación específica, que aparece en los capítulos 7, 8 y 9 de Marcos. Regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida. Adelante.
From chapter 4 to chapter 8.
A partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 8,
the Lord was continuing to heal.
El Señor continuó sanando.
But you shouldn't think...
Pero después de ser sanados, no crean que las personas ya estaban bien. No. No es suficiente que las personas reciban sanidades generales. Los cuatro casos de sanidad figuran en la misma categoría, es decir, la categoría de sanidades generales. Ninguna de esas sanidades tocó los órganos específicos. Por ejemplo, el órgano que ve, el órgano que oye y el órgano para hablar. Estos tres órganos son muy importantes porque cada vez que tenemos contacto con alguien, necesitamos estos tres órganos. Así que este libro categoriza estas cuatro sanidades como sanidades generales. Y después de los casos de las sanidades generales, tenemos otros cuatro casos donde se sanan los órganos específicos. A partir del capítulo 7 se ve la sanidad de un sordo mudo. Después la sanidad de un ciego en Betsaida. Después la sanidad de un muchacho que tenía un espíritu mudo. Y finalmente la sanidad del ciego Bartimeo. Son otros cuatro casos. En estos cuatro casos finales podemos ver la sanidad de tres órganos particulares: la vista, el oído y la voz. Hoy en día nuestra relación con Dios depende de estos tres órganos. Si no podemos ver la visión de Dios, ni podemos escuchar su palabra, y si no podemos hablar con Él, no podríamos relacionarnos con Él. Pero el Nuevo Testamento nos revela que estábamos espiritualmente muertos, pero que cuando el Señor entró en nosotros, nos dio vida. Cuando Él se sembró en nuestro ser, fuimos sanados de nuestra lepra, sanados de nuestra fiebre, sanados de la parálisis y de la debilidad. Alabado sea el Señor que nos dio vida y nos regeneró. Sin embargo, necesitamos considerar que incluso después de ser regenerados, todavía seguimos siendo ciegos, sordos y mudos. Necesitamos ver las dos clases de sanidades que son presentadas en Marcos. Los primeros cuatro casos mencionados en la primera categoría nos vivifican, mientras que los cuatro casos de la segunda categoría son para restaurar la función de los órganos cruciales, los ojos, los oídos y la boca, para contactar a Dios. Así que podemos ver, oír y hablar.
Gloria al Señor por esta revelación tan animante. No es suficiente que recibamos una sanación general para ser avivados. También necesitamos ser sanados de manera específica a fin de que podamos contactar a Dios. Entonces, Antonio, ¿qué tal si usted nos habla de la sanación de nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca?
Como dijo Witness Lee, esta sanidad específica está relacionada con nuestra capacidad para tener contacto apropiado con Dios. Si no podemos oír el hablar de Dios, si no podemos ver la revelación de Dios en su palabra, Y si no podemos hablar a Dios ni a los demás, según lo que hayamos visto y escuchado, entonces no podremos contactar a Dios ni a los demás apropiadamente. Por un lado, hemos sido sanados de manera general y hemos sido avivados. Pero si no somos sanados de manera específica, no podremos contactar a Dios ni a los demás de una manera apropiada. Ser sanados en los ojos, en los oídos y la boca es muy importante, porque de esa manera podemos escuchar a Dios. Podemos ver la revelación espiritual de la palabra de Dios y podemos hablar a Dios y también podemos hablar a los demás acerca de las cosas espirituales. Si no podemos hablar, ¿cómo podríamos orar a Dios? Si no podemos hablar, ¿cómo podríamos hablar a los demás acerca de la salvación de Dios y su plan eterno? Necesitamos preguntarnos si hemos recibido una sanidad específica de estos tres órganos, o si por el contrario, todavía estamos ciegos, sordos y mudos. Necesitamos ser honestos y abrirnos al Señor para decirle así: Señor, quizás necesito una sanidad específica de parte tuya. Señor, por favor, sana mis ojos, sana mis oídos, sana mi boca. Abre mis ojos para que pueda verte. Abre mis oídos para que pueda escucharte. Y abre mi boca para que pueda hablarte a ti y a los demás apropiadamente.
Amén a esta preciosa oración. Yo también necesito hacer esta oración. A medida que usted hablaba, recordé que en 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo dice que aquel que profetiza edifica la iglesia. Mi pregunta no solo va dirigida a usted, sino a todos nosotros. ¿Será que hablamos palabras que edifican la iglesia? Si no hablamos las palabras que edifican la iglesia, entonces necesitamos orar para que nuestra lengua sea sanada, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. Necesitamos recibir esta sanidad específica, y no solo una vez en nuestra vida, sino cada vez que sea necesario. Nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra lengua necesitan ser sanados continuamente. Nuestros ojos necesitan ser sanados para que no solo veamos las cosas físicas, sino todo aquello que está en la esfera espiritual. Nuestros oídos necesitan ser sanados para que podamos escuchar todo aquello que está en la esfera divina y mística. De esa manera podremos hablar y ministrar algo a los demás para la edificación de la iglesia.
Antonio, en cuanto a esto que estamos hablando, uno de los mejores ejemplos del Nuevo Testamento es Pedro. Porque cuando él estuvo con el Señor Jesús durante los 3 años y medio, casi nunca veía ni escuchaba bien lo que el Señor hablaba. Por ese motivo, el Señor tenía que corregirlo por lo que hacía y decía. Sin duda, Pedro necesitaba que sus ojos, sus oídos y su boca fuesen sanados por el Señor. Sin embargo, en Hechos 2:14 se nos presenta a un Pedro que era completamente diferente del Pedro de los Evangelios. En este versículo dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y prestad oídos a mis palabras. En ese momento, Pedro se levantó valientemente y concluyó su palabra en el versículo 36, que dice así: Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sin duda, el hablar de Pedro en el libro de Hechos demuestra que él era una persona completamente diferente. Sus ojos, sus oídos y su lengua ya habían sido sanados. ¡Aleluya! Bien, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar una breve conclusión de este mensaje tan animante y tan lleno de luz. Adelante,
Have you noticed that in this book,
¿Han notado que en este libro
one is our representative?
Hay una persona que nos representa.
Do you know who represents us?
¿Saben ustedes quién es el que nos representa?
Our big brother, Peter. Have you noticed?
Es nuestro hermano mayor, Pedro. ¿Han notado que él fue el primero que fue llamado por el Señor? Siempre era el número uno. Y siempre tomaba la delantera en todo. Incluso tomó la delantera de negar al Señor. Aún su nombre fue mencionado por los ángeles el día de la resurrección del Señor. Tenía reputación, era famoso. ¿Y qué representaba Pedro? Nos representaba a usted y a mí. Si queremos comprender bien este libro, necesitamos poner juntos todos los casos que se nos presentan allí. Y podemos ver allí un cuadro de Pedro.
The first case of healing,
el primer caso de la sanidad,
was Peter's mother-in-law.
Fue el de la suegra de Pedro.
Oh, yeah. Related to Peter, right?
Relacionada con Pedro, ¿verdad?
It's right in Nineveh.
Esto tiene mucho sentido.
This is the Bible.
Y está en la Biblia.
Peter was...
Pedro era el enfermo y era el ciego Bartimeo en la puerta de Jericó. Y después de allí seguía siendo un ciego que necesitaba sanidad. Y finalmente, Pedro recibió la sanidad específica y fue totalmente sanado y restaurado. Al llegar al capítulo 2 de Hechos, no solo estaba vivo y había sido vivificado, sino que estaba fortalecido. Era fuerte no solo en vida, sino que también era fuerte al ver, al oír y al hablar.
Antonio, sería maravilloso que algunos de los que escuchan este mensaje puedan recibir estas sanaciones específicas de la misma manera como le sucedió a Pedro, ¿verdad?
Eso sería maravilloso, Víctor. Antes de que Pedro fuese regenerado, él no podía ver, no podía oír, ni tampoco hablar. En un momento dado, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que debía ir a Jerusalén para ser crucificado y resucitar. En ese momento, Pedro tomó aparte al Señor y lo reprendió para que no fuera a Jerusalén. Aunque era absolutamente necesario que eso le sucediera al Señor, Pedro tenía una comprensión muy natural y era incapaz de entender la palabra del Señor apropiadamente. Y por eso trató de evitar que el Señor fuese crucificado. Hay muchos casos que nos muestran que Pedro habló de una manera inapropiada, es decir, fuera de lugar. ¿Por qué Pedro hizo esto? Sencillamente porque no veía ni escuchaba bien las cosas espirituales. Pero después de ser regenerado por el Señor, el día de la resurrección, y después que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos el día de Pentecostés, Pedro llegó a ser una persona completamente diferente. Cuando leemos los versículos del capítulo 2 de Hechos en adelante, nos damos cuenta que Pedro comprendía las Escrituras y podía explicar la palabra. Ahora él conocía el significado de la encarnación del Señor, de su vivir humano en la tierra, de su crucifixión, su resurrección e incluso su ascensión. Eso nos muestra de manera clara que Pedro había sido sanado por completo.
Gloria al Señor por este ejemplo de Pedro. Esa es la clase de experiencia por la que todos nosotros debemos pasar. No es suficiente que seamos sanados solamente de manera general, sino que es muy crucial que seamos sanados específicamente del órgano de la visión, del órgano de la audición y del órgano del habla. Cuando Witness Lee compartió este mensaje, él testificó que había sido regenerado en 1925, pero que fue solo hasta 1932 que sus oídos empezaron a oír la voz de Dios, que sus ojos comenzaron a recibir la visión de Dios y que su boca fue abierta para hablar por él. Igualmente, nosotros no debemos conformarnos con el hecho de haber sido salvos y vivificados por el Señor. Todavía es necesario que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca sean sanados y restaurados continuamente a fin de poder relacionarnos en forma apropiada con Dios. ¿No le parece, Antonio?
Así es, Víctor. Quiera el Señor que tomemos la carga de orar para que nuestros órganos sean sanados continuamente en la vida de iglesia, para así edificar el cuerpo de Cristo.
Gloria al Señor por este mensaje tan animante. Y a usted, Antonio, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme. Ha sido un tiempo maravilloso.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.